Radio.es, Rider Cope, con Quique Iglesias.
Todos vosotros, estamos a martes por la tarde aquí en los estudios de COPE Barcelona y grabamos este Rider COPE de esta semana. Ya estamos en el mes de marzo, empieza el buen tiempo, siguen los buenos torneos, siguen los ganadores extraños en el circuito americano y en el europeo y seguimos a la espera de la primera gran victoria del año de los españoles. Esto es Rider COPE, el programa de golf aquí en COPE.es, con Sonia Sanz, que está en la producción y preparando el Planeta Tiger, con Andreu Quesada, que pone la música y el sonido perfecto a este programa, y con el hombre que lleva la razón en el mundo del golf, que es Luis Buxeres. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas, Kike, ¿cómo estás? No tan extraños, ¿eh? En el circuito europeo quizás sí, pero el circuito americano tampoco es tan extraño.
Esta semana tenemos un gran torneo, pero hay que hablar de muchas cosas, ¿eh? Porque si hay un hombre que está con problemas es el número uno del mundo y eso hay que tratarlo bien, ¿eh?
Sí, sí, ha habido ahí un poco de polémica que ahora la comentaremos y los grandes del golf no han estado muy de acuerdo con su actitud o su profesionalidad durante el último torneo esta semana en el Honda Classic.
Ahora nos lo cuentas, ¿verdad? Venga, pues empezamos, como no podía ser de otra manera, con una buena sintonía y hablando de que Rory McIlroy, el número uno del mundo, no pasa por su mejor momento. Luego habrá tiempo de hablar de que Michael Thompson ganó este Honda Classic, pero la segunda jornada hubo una retirada ilustre, Rory McIlroy. Cuéntanos cómo fue el asunto y ahora lo comentamos con un especialista.
Pues el viernes él salía por el 10 y en el iba más 7 en 8 hoyos y en el 9, en el 18, que es aquel par 5 con agua, la mandó de los al agua y le dio la mano a sus compañeros de partido, que eran Ernie Els y Mark Wilson, y abandonaba. Ha habido mucha polémica porque el primero se dirige al parking y a unos periodistas que había ahí les dice que mentalmente no está. Luego surge mucha más polémica y entonces hace un comunicado oficial diciendo que le dolía la muela del juicio y que se la van a tener que sacar y que llevaba ya varios días que le dolía. Un poco de controversia, ¿no? Es la primera retirada en su carrera y, por ejemplo, Ernie Els, que creo que poca gente es más caballera que él en un campo de golf, que jugaba con él, dice que ha dicho luego que no le pareció bien. El propio Jack Nicklaus dice que es muy joven, que tiene que aprender, que tampoco estuvo bien, con lo cual ha creado mucha controversia esta retirada de Rory.
Él ha perdido perdón también esta mañana en una nota pública, ha dicho además también excusándose en que no tiene ningún problema con sus palos, que Nike aquí no tiene nada que ver.
Bueno,
con
es que
suyo.
Se dice mucho que a lo mejor es la culpa de los palos, del nuevo material, pero realmente a Rory McIlroy le hemos visto, creo que son 5 vueltas este año competitivas, porque no ha pasado el corte en los dos torneos que ha jugado, más el Mundial Match Play que cayó en primera ronda, con lo cual no hay tiempo de juzgar si realmente son los palos o que él aún no está metido, después de ser número uno y ganarlo casi todo el año pasado, no está metido, con lo cual yo también creo que esto de los palos aún no se puede hablar de eso.
Nos acercamos a la opinión de los expertos a partir de esta semana y cuando quiera, no hace falta que venga cada semana, sino que cuando le dé la gana, vamos a llamar a uno de los hombres más expertos en este mundo del golf, que es nuestro compañero, jefe de sección en el mundo deportivo y además santo y seña de la revista Solo Golf y Viajes, revista ya que lleva un montón de años viviendo y sobreviviendo en este mundo de la crisis y que cada cierto tiempo pues está en los kioscos y nos alegra un montón que siga viva. Hola, Raúl. Andreu, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, bueno, hablando de tu revista del mundo deportivo y del mundo del número uno del mundo, valga la redundancia, Rory McIlroy. Luis decía, explicaba ahora todo lo que le pasó. ¿Este chico está con la cabeza un poco fuera de órbita o qué le pasa? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que es un poco todo y aunque él diga que los palos no tienen nada que ver, yo creo que sí que tiene que algo que ver porque no es fácil adaptarte a un nuevo material, maderas, hierros, pad, después de que te caiga un contrato de 20 millones de dólares, como se dice, al año. Yo creo que, a ver, también tiene pues igual algún problema mental, pues producto de esta falta de adaptación, y lo que hizo realmente en Palm Beach de retirarse en el hoyo 9, un número uno del mundo, no lo puede hacer nunca. Tiger Woods no lo hizo nunca. Es más, si recordáis, cojo y dolorido en una de las rodillas, aguantó un US Open y lo acabó ganando, y luego se acabó operando. Salir con la excusa de que la muela del juicio le dolía mucho y que se tomó un Advil, que es como aquí sería el famoso Optalidón para mitigar el dolor, vamos, suena a excusa. Luego me imagino que ha recapacitado, le han hecho recapacitar, y en Sports Illustrated pues ha hecho una disculpa pública diciendo pues eso, que no fue una decisión acertada y que sobre todo que no fue una decisión correcta, teniendo en cuenta el mal ejemplo que ha dado sobre todo pues a sus fans y a los niños y a los patrocinadores y al mundo del golf en general. Después de lo del parking, pues el PGA Tour me imagino que le llamó a capítulo, hizo esa nota escueta y ahora más sosegadamente y más fríamente, pues el chaval, que recordemos tiene 22 años y es pues todavía un jovenzuelo con mucho camino por recorrer, Tiger Woods también lo era cuando empezó. Le llamaban Spoil, que es la traducción, es pues un poco alocado, un poco extrovertido, un poco aquello irónico, y bueno, y él ha de todavía a madurar y ver que esto no lo puede hacer, porque él ha de dar ejemplo, ha de ser el primero en dar ejemplo, y si le vienen mal dadas y si va forrado y si tira bolas al agua, pues mala suerte. Y como dice él, tenía que haber acabado el hoyo.
Aunque hiciera 85.
Exactamente.
Él lo ha admitido, ¿eh? En esto que decía Raúl de Sports Illustrated, ha admitido que lo que tenía que haber hecho es dropar una bola cuando mandó la segunda bola del 18 al agua, en vez de irse, dropar una bola, acabar, y si hacía 87, pues 87. Pero como número del mundo, y también además era el vigente campeón del torneo, pues tiene que dar otro tipo de imagen. Si no es algo gravísimo, está claro que si le pasa algo grave...
No, claro, evidentemente, pero
pues
ya te
puede
digo
dejarlo,
que Tiger,
parece que los jugadores que juegan con él dicen que no notaban que le pasara nada grave, ¿sabes?
La muela del juicio, vale, sí, te puede doler la boca y tal y cual, pero yo no creo que eso afecte. Lo que pasa que yo creo que se pensaba pues que el cambio de palo se adaptaría mucho mejor, y como decía Luis, lleva las dos vueltas de Abu Dhabi, que se la dio prácticamente en un pie, la eliminación en el Accenture Match Play, que eso sí, luego el domingo de jiji jaja jugó sendas vueltas de Match Play de 18 hoyos en el club privado del que es socio Tiger, jugaron ahí un match amistoso, y estas dos de Palm Beach, bueno, que no fueron dos, con lo cual ahora esta semana que se juega el otro de los mundiales, el Cadillac, dice, bueno, al menos podré jugar cuatro vueltas seguro, pero como no hay corte, que es un torneo como por invitación y donde juegan un selecto grupo de jugadores, pues, bueno, podrá probarse un poco más, pero vamos, que el Masters está a la vuelta a la esquina, o sea que
sí,
tampoco...
Y no me parece Doral tampoco un campo suficientemente fácil como para ir ahí a hacer risas y a... porque te haces un 78 como sople un poco el viento y te quedas encantado.
Sí, sí. El Blue Monster no es la mejor prueba de fuego para sus palos, para su mente actualmente y para su, pues igual también su estado físico, o sea...
Raúl, ¿cómo va la revista Solo Golf?
Bien, pues vamos ahí peleando, intentando sobrevivir, porque eso está muy muy achuchado, el mundo de la publicidad está muy difícil, las ventas también con todo el tema de internet, redes sociales, cada vez cuesta más, pero ahí estamos intentando luchar, ya hace 18 años que sacamos el primer número y bueno, intentando sobrevivir como todos.
Bueno, pues aquí te esperamos, cuando quieras, y nada, y si te podemos pegar un toque dentro de un mesecito, cuando estés en Augusta, ahí en las calles del Augusta National, nos coges el teléfono, ¿vale?
O si queréis podemos hablar antes para hacer una buena previa y tal, ya estaremos en contacto.
Perfecto, Raúl, Andreu, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues de Rory McIlroy a algo más cercano, porque siempre buscamos algo relacionado con el golf español. Muchos son ganadores, muchas semanas estamos aquí con gente que ha ganado su torneo, que está dando la vuelta al mundo para ganarse la vida jugando al golf. Hoy tenemos, menudo cargo me has puesto aquí de largo, director deportivo del Comité Técnico Amateur Masculino. A ver, crucemos los dedos y hablamos con Ernesto Fernández de Gamboa. Hola, don Ernesto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos, le vamos a molestar tres minutitos porque sabemos que está en un AVE
Hace una cobertura muy mala. Voy en el AVE y hay muy mala cobertura.
Nada, Ernesto Fernández de Gamboa ha estado en el Prat, yo creo que en las últimas horas, Luis, inspeccionando el campo y reuniéndose con gente porque se va a jugar un España-Inglaterra en breve, ¿verdad?
Sí, se juega a finales de abril, es uno de los eventos amateurs más importantes que se juegan, un match España-Inglaterra que se viene jugando desde 1985, y es una especie como de Ryder Cup, ¿no?, del formato, un poco la presentación, y creo que Ernesto ha estado reunido con varios miembros del comité y con miembros del club, pues ven dónde se hace la ceremonia de inauguración, la bienvenida y todas estas cosas.
Cuéntanos, Ernesto, la salud del golf amateur español, cuéntanos que dentro de unos años vamos a ver a pedazos de jugadores ganándose la vida por ahí.
Ojalá, ¿eh? Ojalá podamos ver Sergio García. Hombre, hay chicos muy jóvenes que apuntan buenas maneras. Bueno, crucemos los dedos y esperemos que el día de mañana pues puedan alegrarnos la vida deportiva, golfística. Pues,
hay mucha gente que quiere jugar al golf, es decir, ¿hay muchos críos que se quieren dedicar y que echarle horas o no?
Hay que echarle horas, indudablemente. Nosotros le echamos muchas, pero los que tienen que de verdad echarle muchas más son ellos, que son en definitiva los que tienen que ganarse la vida con este deporte.
Pero y estos chicos todavía tienen ganas, y es que yo recuerdo los años 80, los años 90 al principio, cuando no existían los móviles, los videojuegos, los ordenadores y esas cosas, que jugar al golf pues estaba más al alcance, pues porque había menos divertimento. Ahora mismo el chico que tiene muchas cosas en las que pensar, ¿el golf todavía es prioridad para mucha gente?
Tiene sus aspiraciones en el golf profesional, indudablemente. Pero claro, hay que ser realista y hay algunos que pueden llegar tarde, todavía lejos, vamos, y otros que... Pues...
Ay, que tenemos problemas con Ernesto. Será otro día, ¿no? Cuando lo localicemos con tranquilidad a Ernesto Fernández de Gamboa, que nos estaba hablando de este España-Inglaterra que se va a celebrar en el Prat ya mismo, para conmemorar también uno de los actos de este centenario del Real Club de Golf del Prat. Por cierto, a ver si vemos a Alejandro Larrazábal entre los jugadores que van a ser de la partida por parte del equipo español. Vamos al circuito americano, que nos vamos a sonreír un poquito con música curiosa, ya veréis.
Sí, cuando esté en un fijo, ¿no? Y tengamos la cobertura asegurada. Tenemos la mala suerte que justo cuando grabamos el programa se ha subido justo en el AVE y está en la zona de estas, que es alucinante que en el año 2013 vayas en el AVE y no puedas hablar por teléfono.
Cosas que pasan de nuestra gente, de los políticos y la gente que nos gobierna. Circuito americano, en el Honda Classic ganó, como decías tú antes, Michael Thompson,
sí, el Honda Classic, en el PGA National, ahí en la LPGA que tiene en Palm Beach. Michael Thompson, 27 años, decías... Gente así un poco extraña, poco conocida. Pues Michael Thompson, te digo que el año pasado en el Olympic en San Francisco, en el US Open que ganó Webb Simpson, te acordarás, fue el segundo clasificado. Con lo cual tampoco es un extraño, ¿no? Es su primera victoria en el Tour y con esta victoria se garantiza su presencia esta semana en Doral, que será su primer mundial que juega, y además en los dos que quedan el resto de temporada, que es el Bridgestone y el HSBC Champions, ¿no? O sea, con lo cual sus tres primeros mundiales, que ya se asegura ahí unos buenos puntos y unos buenos dineros. Quedó segundo Geoff Ogilvy, ¿verdad? También ganador de grande, que lo tenemos un poco perdido, ¿no?, al australiano, pero es un extraordinario jugador. Cuando se pone a jugar, dio el golpe del torneo con una especie como de chip, bueno, de globo así con el blaster que la metió, que fue increíble. Un Ogilvy que mentalmente a algunos les gusta de no ser muy fuerte, porque no tenía plaza garantizada en Doral, con este segundo puesto se la ha garantizado, pero no tiene ni hotel, no se ha traído ni ropa para quedarse una semana más, y ha dicho que ya espabilará, que obviamente, que tiene muchos amigos, que muchos golfistas viven por la zona.
No me da pena, ¿eh?
No, a mí tampoco, pero lo decía un poco...
Es la curiosidad, sí.
Lo decía un poco en broma, ¿no? Un Michael Thompson que iba a Tulane University, que estuvo los dos primeros años, pero que a raíz del Katrina se cerró el equipo de golf y tuvo que irse a Alabama, a los Crimson Tides, y ahí tenía una estadística curiosa, ¿no? Del equipo de golf era el que menos calles y menos greens cogía. Eso sí, era el que más verdes hacía de todo el equipo, con lo cual te dice un poco la capacidad de recuperación que tiene este Michael Thompson, ¿no? Ese soy yo, decía él cuando le hablan de esta estadística. Hay que decir, por ejemplo, Tiger Volvió a acabar con Eagle como el año pasado, te acordás que lo contábamos la semana pasada, que acabó con Eagle para presionar a McIlroy para hacer 62. Este año no lo ha hecho tan bien, ha hecho 3 70s, 3 pares, y acabó con 74 gracias a Eagle, 4 mal, muy mal la última jornada. Perdió dos bolas, dice que no recuerda la última vez que había perdido dos bolas en una ronda. Y este Eagle bromeaba a Tiger, al menos se lo tomó bien, porque decía, sí, sí, como el año pasado, acabo con Eagle, pero yo creo que comparado al año pasado, por el 12 así ya debía llevar los 62 golpes, ¿no? Con lo cual...
Es un Eagle muy parecido, además, invocándola desde casi igual desde el mismo sitio. Cositas de Tiger, cositas de McIlroy. Perdona, es que, chico, es que no me acabo de recuperar, Andreu, ¿qué es que te diga yo?
Le tienes que poner el botón más cerca.
No, es que el botón más allá, claro, es que si estoy hablando y todo eso, ¿qué aprieto? ¿El botón para que no se me escuche? Claro, es que está complicado. Quiero que escuches una música.
Vale.
Y luego sigues, ¿vale?
Perfecto.
Porque ahora se ha acabado la música. Yo os doy paso a los Golf Boys.
Golf Boys, Maine. 2013. Ben Crane. We running this short game. Hit him in the net. Come on. 25 inches on my golf cart rims. Going bubble long. Better watch out, kids. Hitting so far. Coming out.
A ver, ¿quién son estos? A ver.
Los Golf Boys. Ya sabéis. Ricky Fowler, Bubba Watson, Ben Crane, Hunter Mahan. Que con motivos de beneficencia ya sacaron un vídeo el año pasado que se llamaba O-O-O. Que ya lo colgamos en nuestro Facebook y fue un éxito. Lo colgan, por ejemplo, en iTunes y todos los que ingresan van, creo que va a la ONG Charity Water. Y este han decidido sacar un segundo. De repente había rumores, pero nadie lo había confirmado y realmente es otra vez genial. Hay que verlo, lo volvemos a colgar.
Obviamente,
en nuestro Facebook.
El vídeo es mejor que la canción.
Sí.
Tiene más gracia.
Sí, esta canción tiene más gracia por eso que la primera, porque esta canción... Cuando lo escuchen los oyentes, les recomiendo que estén muy atentos porque van colando nombres de golfistas. Vamos a hacer un Jason Day, Luis Ostwich, van colando nombres y ya tienen ahí porras a ver qué frase con nombres de golfistas va a ser más de actualidad, ¿no? Y esta se llama 2O. En la primera era O-O-O, esta se llama 2.O. Y realmente el vídeo es absolutamente genial, ¿eh?
Bueno, pues nada, Ben Crane, Hunter Mahan, Ricky Fowler y Bubba Watson, que es el ganador del Masters de Augusta, que va sin camiseta y con los pelos al aire. Suenan así. ¿A que no está mal, Andreu? ¿Tú qué sabes?
Mira. Twitchers, Kevin Na, van diciendo cada frase, van colando con esto. La verdad es que es muy gracioso. Hace mucha coña de Bubba Watson, ¿sabes? Que siempre lleva el botón del polo apretado y entonces sale sin camiseta y solo con un cuello a esto y le empiezan a hacer coña en los tres. Realmente no tiene desperdicio, ¿eh?
En fin, es la previa del Doral en Golf Boys con esta gente de Golf Boys. Así que. Sígueme, acaba de contar que se juega un pedazo de torneo esta semana.
Sí, el Cadillac Championship, ya lo hemos comentado algunas cositas. Se juega en Doral, un campo al lado de Miami, al lado del aeropuerto, el Blue Monster. Una brutalidad. Su hoyo 18, un par 4 durísimo, que conocemos bien, ¿verdad, Quique? Con viento. Muy duro ese hoyo, que nosotros vamos de 3 a green. Pues desde el año 2008 es el hoyo 18 más difícil que no sea de un grande. El año pasado promediaba más de 4.5 golpes. Es par 4 entre profesionales, entre los 60 mejores jugadores del mundo, no profesionales, los 60 mejores del mundo. O sea, te habla un poco de lo que es Doral, ¿no? Van a estar 49 de los 50 primeros del mundo. Obviamente está Rory McIlroy después de toda esta polémica. Estará Tiger, estará Phil Mickelson.
Estará Sergio, que ha estado de...
Estará Sergio, Rafa y Gonzalo, los tres españoles que van a estar. Con lo cual tenemos un torneazo, ¿eh? Sin corte, como decía Raúl al principio del programa. O sea que es muy recomendable.
4 días, a ver si McIlroy recupera. Y a ver cómo le va Tiger, que también juega por ahí.
Planeta Tiger.
No estamos muy católicos. Sonia Sanz, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
No estás grabada, di que estamos en directo, por favor.
Estamos en directo. Estamos en directo dentro de un programa grabado.
Sí, pero estamos...
¿Qué te parece?
Estamos viendo el programa en tiempo real y sí. Por eso tosemos y no nos tergiversamos, la verdad.
No, y se cortan los teléfonos.
Se cortan los teléfonos y no lo hacemos luego la entrevista y la insertamos.
Es la magia
se ha
de la
cortado
radio.
En directo y ya está,
es
ya se
la magia
se ha quedado.
De la radio. Es la magia de la radio.
Es la magia.
Tiger Woods, hace un momento Luis nos decía que Tiger no le había ido demasiado bien en, en el Honda Classic, pero bueno, no siempre se puede ganar, querida, no siempre se puede ganar.
No, no siempre se puede ganar, pero ya sabes que yo aquí no hablo del momento deportivo de Tiger.
Mira, veo un nombre aquí que me interesa, Serena Williams.
Sí, no, pero vamos a ver.
No, ¿sabes por qué? Porque es que la vi por televisión, pero
déjame,
siguiendo a Tiger.
Vale, pero ¿por qué me acabas de chafar aquí el
Williams
del iba a hacer una adivinanza.
Hombre, claro, ya sabes,
a mí
me gusta, así, ¿sabes? Introducir los temas con un poquito
Serena
de
incertidumbre. Me produce cierta tensión sexual, mira lo que te digo.
Te puedo decir una cosa, me encantaba el look de Serena, el que le he visto, de hecho, por televisión. Uh-huh. El pelo así muy crepado, estaba guapísima.
Sí.
Bueno, sabes que hemos hablado mucho estos últimos días en esta sección de esquí. Hoy, sí, me has chafado ya el tema, vamos a hablar de tenis.
De tenis, venga, va.
Ahora es cuando entra Juan Arias.
Sí.
No. Juan Arias no va a entrar. Bueno, y vamos a hablar de Serena Williams, porque la número uno del tenis mundial fue regañada por un oficial cuando se disponía a hacer una foto de Tiger con su teléfono móvil durante la disputa del torneo Honda Classic de Florida, donde estaba participando Tiger. Bien, el hecho es que Serena se disponía a tomar la foto con su móvil, estaba en primerísima fila, tenía a Tiger, como tengo yo ahora a Luigi, lo tengo aquí delante, pues exactamente la misma distancia, y se le acercó un oficial bastante borde, las cosas como son, y con la mano le tapó el móvil para que no hiciera la foto, ante la cara de susto y de sorpresa de la tenista. Este es el momento, por favor, Andrew.
There is Tiger Woods. And even the greats from other sports love to follow Tiger. That is Serena Williams.
Frank Serena,
course,
Serena,
you
eh?
Follow tennis. It's one of the best ever.
She possesses the greatest serve a woman's ever had.
Se les ponía a golpear Tiger.
Serena.
Serena.
You may be number one in the world at tennis, but no special privileges out here.
she's absolutely flabbergasted.
Can't believe it. Es el momento en el que los comentaristas empiezan a partir,
sí,
cuando ven
la mejor del mundo, pero que tiene los mismos privilegios que cualquier otro del
público. Ahí está, porque no se pueden tomar fotos. Pero Serena no se quedó contenta con
ni corta ni perezosa
con esta situación y acabó haciéndole la foto a Tiger,
¿sí?
Y de hecho la puso en su Twitter.
No fastidies.
No tiene pinta Serena de ser una tía que le digas algo
que le vengan con tonterías.
Si le apetece hacer algo,
no
lo hace, ¿eh? Me parece
no, tiene bastante carácter y la verdad es que después de ese momento en el que ella, pues sinceramente, no le sentó nada bien cuando le vinieron a decir que nada de fotos, pues la acabó haciendo de estrangis, la colgó en su Twitter y además tuiteó lo siguiente. Dijo, no entiendo que no se puedan hacer fotos en un torneo de golf. El de seguridad vino como un loco y me gritó. Pero yo siempre puedo hacer fotos de jugadores de tenis, así que...
Zasca. Ayer la vi con Nadal y Del Potro en el Madison Square Garden. O sea, que está de turné, Serena Williams.
Bueno, un poquito de agua, por favor. Todavía tenemos restos
estar, ¿eh?
de ese gripazo constipado, no sé
bueno,
qué te
fin,
ha pasado.
Recupérate. Serena Williams, una grande, me cae muy bien.
Sí, sí. Bueno, yo tampoco sabía que no
es
se podían
Nike,
hacer
¿no?
fotos,
¿también?
¿Eh?
Es no, mujer pero, Nike, ¿eh?
Sí, pero que yo no sabía que no se podían hacer fotos.
No, hombre, porque distraes, estás haciendo el swing y cuando vas a bajar oyes un ruido, te distraes.
¿Pero qué ruido? No ¿qué ruido? A ver,
¿y los ya lo han oído 60 veces, ese ruido.
Ese ver, ruido, mira,
¿qué
mira
ruido?
Este ruido.
Este es el ruido.
Pero eso no me fastidies que se puede
sí,
oír.
Sí.
A según qué distancia no se oye nada.
Para que,
sobre
para...
todo si es inesperado.
Ah, ya, hombre,
si hay favor. Ruido de fondo, tú puedes hacer el swing porque ya te aíslas. Pero si hay mucho silencio...
A ver, molesta más un estornudo que hacer una foto con el
lo
móvil.
Mismo.
O toser,
insisto,
por ejemplo,
si es de golpe, molesta. O sea, si tú ya oyes ruido, ya puedes hacer
por favor,
el swing.
Por favor, abramos un debate.
No
esto es
no,
horas
el debate yo te digo. La psicología de esto es tan sencilla como que los fotógrafos profesionales en un torneo de golf solo pueden hacer fotos cuando el jugador ya ha impactado la bola. No se puede hacer fotos ni durante el swing ni antes del swing.
Los fotógrafos. Pero con un móvil.
Bueno, hombre.
¿Quieres decir que,
bueno,
que se oye tanto el ruido? Yo no sé.
Estaría bueno que
con
los fotógrafos...
Con ese iPhone 5 que llevas, que la gente no lo sabe, pero
sí,
aquí va con un teléfono que...
Roberto Díez. No está mal, ¿no?
Con un teléfono que tela marinera, que el señorito...
Muy por encima de la persona.
¿Quieres decir que este teléfono hace ruido como para descentrar?
Chiquilla, es lo que yo te cuento lo que es.
No.
Ya suerte
si me
que dejan
bien,
entrar
simplemente...
móviles en un campo de golf en un torneo.
Que no en todos, ¿eh?
No en todos.
Pues
que
mira, a lo mejor...
Hay torneos que no dejan entrar móviles.
Pues a lo mejor que no dejen entrar y ya está, porque yo es que también tendría en ese momento... me vendrían ganas de hacerle una foto.
Estuve una vez en la Ryder Cup en el año 2006 y te hacían dejar el móvil en unas taquillas en la entrada. Como si, como cuando vas al día, que dejas el bolso ahí, que dejas 50 céntimos y, sí, y cierras.
Unas taquillas.
Unas taquillas,
sí, pues sí, igual.
Unas taquillas con el euro y plam.
Plam. Que gira y ves cómo cae y dices, ahí está.
¿Y te quedas
euro
con la llave luego de la taquilla o no?
Bueno, sí, si no quieres recuperar el euro.
No, pero quiero decir, claro, en estas taquillas o en estos armarios, sí, donde sí, tú dejas el móvil.
Sí.
O sea, ¿allí cómo luego recuperas tu teléfono?
Pues porque te quedas la llave.
Te quedas la llave, o sea, es un compartimento normal. O sea, un compartimento para cada móvil.
Bueno, y para tus cosas.
Para las cosas, sí. Para los medios de comunicación, no para los 80.000 espectadores.
Muy bien.
Pues si no, habría pequeñas jaulitas,
claro, es que
jaulitas.
Si no es, vamos, me parecería...
Bueno, nos estamos alargando.
Increíble.
¿No?
Sí. No, no, pero que es un tema curioso que yo desconocía y a mí me hubiese pasado lo mismo que a Serena. O sea, yo hubiese ido allí al campo de golf allí en Florida,
ah, sí, tuiteando,
hubiese sacado el móvil, tweet y lo que hiciera falta.
Te estoy atrapando, por cierto,
en followers. ¿Sí? ¿Cómo vamos?
No, no, no. Estoy muy lejos, pero bueno.
La única preocupación de Quique, los sus followers.
Y tú el Madrid, chico, que te diga yo.
Chico, cada uno tiene la suya, ¿no?
Por eso. Sonia, ¿alguna cosa más?
Nada más.
Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Vas también, ¿eh? Estamos subiendo encima de las músicas hoy, Andreu, que da gusto, pero bueno, esta es la radio en directo, es la vida en directo, es como el gran hermano del golf español, esto es Ryder Cup en cope.es, circuito europeo que sigue muy lejos de aquí. Aquí sí que se gana uno que yo no sabía ni cómo se llama, ni siquiera sé ni cómo se pronuncia, con lo cual lo vas a decir tú, ¿quién ganó en Sudáfrica?
Aquí aceptamos pulpo con el de compañía.
Venga, vale.
Un personaje extraño, el Schwein Open en Sudáfrica lo ganó Dawie van der Walt. Jugador local, sudafricano, de 30 años. Es su primera victoria, por supuesto, en el European Tour. Digo por supuesto porque nunca le hemos oído hablar, yo creo, quizá en alguna clasificación, pero es que solo ha jugado 22 torneos en el circuito europeo, o sea que ha jugado muy poco. Había ganado algún torneo en torneos de estos, en circuitos de estos satélites en América, y esta es la primera vez que gana, certificando el dominio absoluto en este principio de temporada del gol sudafricano, ¿no? O sea, ha jugado 6 torneos allí y han ganado 5 jugadores locales, que son mayoría siempre en el field, pero igualmente mucho mérito, ¿no? Que estos golfistas, el mayor mérito de Dawie van der Walt es aguantar el último día como líder y sobre todo hacer eagle en el hoyo 4, que dirás, todos pueden hacer un eagle en cualquier hoyo, pero Dawie van der Walt hizo eagle en el 4, que es un par 5 de 685 yardas y no es ni nada más ni nada menos que el hoyo más largo en la historia del circuito europeo, con lo cual no está mal, para que veamos a qué nivel están estos jugadores, que hacer eagle con 685 yardas, ¿eh? Una absoluta locura. Y la parte mala es, otra vez más, el discretísimo papel de los españoles. El mejor otra vez Jorge Campillo, pero en el puesto 58, José María Olazábal, el único otro español que pasó el corte, acabó en la última posición al final del domingo. El resto no pasó el corte. Hay que dar un paso adelante, ¿eh? Hemos de espabilar porque queremos contar aquí victorias españoles o al menos top tens y no acabamos de tenerlo, ¿eh?
Sí, señor, esta semana Doral y luego otro peribro muy lejos de aquí, ¿no?
Sí, nos vamos a la India, luego se jugará también Marruecos. Antes de volver ya al Open de España será el primero que volvamos ya al viejo continente, ¿no? Al terreno realmente del circuito europeo original.
¿Te imaginas el Open de España con Sergio García habiendo ganado el Masters de Augusta? Porque es la semana siguiente a Augusta, sí. Imagínate si Augusta lo gana Sergio como lo que sería el Open de España. Un Open de
¿Tú
España
crees
que
sí,
esta semana...
Ahora puede ser malo, pero con buena fe.
¿Jugaría el Open de España?
¿Jugaría el Open sí, de España sí, habiendo ganado el Masters de Augusta?
Lo deben tener hasta firmado y todo.
Sí.
Se ha confirmado, por cierto, que en el Saler también estará Francesco Molinari,
sí, gran incorporación,
jugador de Ryder Cup, que va a jugar, obviamente, este...
Bueno, el hombre que cerró la Ryder Cup, la última de Medina, aquel punto polémico contra Tiger, cuando ya se había ganado, o al menos empatado, y el último. Con lo cual,
el jugador europeo que más cerca vivió de Olazábal el momento en el que Martín Caimé metió ese pat.
De 100 metros de distancia con el segundo,
porque
era el que estaba ahí en medio de la calle.
Sí, sí, señor, se está jugando la previa del Open británico, ¿eh?
Sí, recordemos, la semana pasada se jugaba la previa asiática, Javi Colomo se quedaba a un puesto de las 4 plazas que daban en Asia, una auténtica pena, un Javi Colomo que ya se siente casi como en casa en Asia, y de aquí un abrazo muy fuerte, porque una pena que por un puesto no pudo meterse, y esta semana se juegan en África, en el campo del Joburg Open, que hace poco se jugaba, pues el mismo campo se está jugando, son 2 días, se reparten en este caso 3 plazas, Y en el, vamos a decir que en el momento que se graba este programa está jugando Eduardo de la Riva y Carlos del Moral. Carlos del Moral ya prácticamente sin opciones se ha quedado fuera, pero Eduardo de la Riva una magnífica primera jornada, ha hecho 5 bajo y está a un solo golpe de las plazas que le garantizarían una plaza en Murfield, donde se juega este año el Open británico.
De la Riva, que ha fallado 3 cortes seguidos y que anda un poco deprimidillo, también su caddy Job Sugrañes, les deseamos que tiene golf para aburrir, así que a ver si se
desde
recupera
aquí,
y este resultado en la previa del Open le ayuda. Seguimos, Luis,
muy bien
con el programa. Charlie sí. Barazal, como siempre.
Sabes que moriría en melancolía si tú me un día me apartaría de tu cariño y yo sin saber qué se pasaría. Y me dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado. Ya no lo intento.
En el
Blue perdón,
¿qué pasa? A ver,
es que qué pena, ¿verdad, Andreu? Que no haya cámaras aquí porque se acaba de pegar un bailoteo el presentador de este programa.
Hombre,
con esta música que le pone Andreu, que ha sido absolutamente maravilloso y digno de que todos lo veáis.
Hacía semanas que me tenía castigado Andreu sin ponerme esta canción y ahora pues bueno,
ahora
yo
este
creo
giro que has hecho de la mayonesa.
Charlie Barazal ha tenido el honor de que se introduzca su sección con esta pedazo de canción del verano. Estamos en pleno invierno y estoy súper resfriado, pero da igual. Charlie Barazal, hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nada, bien. No descubro el campo porque no lo sé. Pero esta semana se juega, por ejemplo, en el Blue Monster de Doral, que es otro de los campos históricos de los últimos
sí.
años, ¿no?
Le iba a haber hecho y lo haremos la semana que viene.
Muy
pero
bien.
La semana pasada me dejaste ahí, me la dejaste botando el punto penalti, ese Saler.
Sí.
Ese Lynx en Valencia que tenemos y de eso vamos a hablar.
Venga, pues el
cuenta,
Saler.
Cuenta la leyenda que Javier Arana, que ha sido se le considera el mejor diseñador de campos que ha tenido España, pues dando un paseo por esa zona, por ese pinar de a principios de los años 60, ese pinar de Valencia, de la Albufera, pues dijo, ¡buah, aquí se puede hacer un gran campo! Parece ser que presionó, este dato no lo he podido confirmar del todo, pero al final el Ministerio de Información y Turismo decidió construir un parador allí y a Javier se le encargó la tarea de construir el campo. Lo hizo respetando absolutamente el entorno y utilizando este propio entorno para generar las trampas y las condiciones. El campo tiene las calles muy anchas, es una de sus características más importantes, pero el RAF no es tal. Estamos hablando de la uña de gato, que es un criminal, te engancha el palo, no hay manera de sacarlo, con lo cual si pierdes la calle a pesar de ser ancha ya empiezas a tener problemas. Y luego tiene unos greens como plazas de toros, literalmente. O sea, verdaderos greens enormes.
La gente podrá pensar que, ostras, mira, Barazal nos está diciendo calles anchas y greens amplios. Eso es un show. Dientes largos,
claro.
Lo siguiente hay que jugar ahí con todo, ¿eh?
Efectivamente. Esa es una de las características. Como decía, los greens tan grandes que dan infinitas posiciones de bandera, pero sobre todo el campo está pegado al mar. Y esto hace que el viento pues sea caprichoso, que por la mañana te sople de un sitio, al mediodía esté calmo, que por la tarde venga del sitio contrario, lo hace muy difícil. A esto le añadimos casi 100 bunkers, muchos de ellos usando las propias dunas del entorno, y nos da un paraje maravilloso, digno de verse y sobre todo de jugarse y de andarse. Es un campo que se ha usado, va a ser la cuarta vez que se use para el Open de España. 2 veces ganó Langer, que además tiene el récord con 62 golpes. El campo tiene 6.355 metros y se juega 72 golpes. Y esa pedazo de tarjeta le valió ganar ese primer Open de España, porque lo hizo el último día. También se jugó un CB Trophy en 2003, como competiciones más importantes. Y ahí ganaron los de la Perfil Albion. Es decir, que el tercer Open lo ganó Bo Carlson. El hoyo, digamos, emblemático es el 18, el mar a la derecha, y lo que tiene es un green que donde se suele poner la bandera, sobre todo el último día, el green se mete así un recodito a la izquierda, al fondo, y ahí en la línea, o te apegas mucho a la derecha o la línea, tienes varios bunkers, según te quedes corto o más cerca de la bandera, y si lo dejas en la plataforma de abajo, tienes un pad monstruoso. Así que ese es el 18, que un poco es el compendio de todo lo que nos encontramos en este maravilloso campo del Saler.
A ver, Luis, ¿tienes grandes historias tú en el Saler o no?
No tengo grandes historias, pero me quedo con la última palabra que ha dicho Charlie, que es maravilloso, un campo absolutamente maravilloso, un campo antiguo, de estos a los que nos gustan los campos antiguos, pero que aún mantiene esa dificultad, ¿no? Que no sea, no ha quedado, no se ha quedado anticuado, y entonces es un campo con un diseño, Arana es mi diseño favorito de largo, y es un diseño maravilloso, cerca del mar, con algunos golpes ciegos, otros que no, y con un campo ancho pero muy difícil, y un campo maravilloso, vamos, recomendable a todo el mundo que pueda y que le divierta, que se pueda acercar, que vaya, porque el Saler merece la pena.
El Saler en Valencia, buena tierra, sí señor. La semana que viene ya te has quedado, Blue Monster de Doral, esta semana en la tele,
sin duda.
En la tele viendo el Cadillac, a ver lo que le pasa a la gente en el 18 y en el 17 y en el 16 y en estos campos, y en 7 días nos lo cuentas.
Perfecto.
Abrazo, Charlie.
Un abrazo para todos.
Chao. Hasta luego. ¿Algo que decir o calla para siempre?
No, te comento una cosita. Un poco de memoria. Recordemos toda la polémica que hay con el tema de los pads, que ya dijimos la semana pasada que montaremos
un día aquí. El
anclaje en los pads. Montaremos aquí una pequeña tertulia o algo para poner a todo el mundo en situación. La Royal Ancient y la EUSGA decidieron prohibir el anclaje a partir, creo que es 2016. El anclaje es decir que no puedes apoyar el pad en una parte del cuerpo. Pueden seguir usando pads escoba o lo que sea, pero no los puedes apoyar. Recordemos la semana pasada, Tim Finchen, el comisionado de los jugadores del circuito americano, decía que él no estaba de acuerdo, que él no estaba de acuerdo en la prohibición. Y esta semana ha sido el circuito europeo el que, contrariamente a lo que dijo Tim Finchen, dice que él apoya, que el circuito europeo apoya claramente la decisión de, después de mucho pensarlo, pues de la Royal Ancient y de la USGA. Con lo cual Tim Finchen y el PGA Tour se quedaron un poco solos, pero ya sabemos que los americanos, complicado quitarles de donde están, o sea que tenemos ya cada semana que pasa un poco más de polémica.
Bueno, pues nada, más polémica. Esto es una cuestión que al final van a decidir las grandes marcas, Me da esa sensación.
¿Sí?
Las marcas que marquen los palos. ¿Tiene mucha salida el pad, los pads largos, anclados y esas cosas en el golf amateur? Pregunto.
Bueno, yo creo que cada vez más, sobre todo el belly pad y el pad de squash, cada vez veo menos, pero el belly pad y eso, mucha gente lo utiliza. Realmente mucha gente le va bien, con lo cual significa que algo tiene, que algo le da.
Vamos a ver, la próxima semana hablaremos de bolas de golf, que hay que hablar sobre la nueva Titleist Pro V que está ya a puntito de salir. Esta semana se presenta el Comité de Profesionales de Madrid, el Circuito de Madrid de Profesionales. Otro año más, la gente de los profesionales de Madrid, que van a tener sus lunes y sus torneos, que también está muy bien. Copa del Rey en la manga, ganó el irlandés Riz Whitson, el mejor español Borja Virto en cuartos de final cayó. Y en la Copa de la Reina en Pula, en Málaga, ganó la danesa Emily Pedersen. Las españolas en octavos se fueron para casa. Esta semana hay, pues, Cadillac, Luis.
El Cadillac, y un recuerdo también para nuestros amigos que tenemos muchos en el Alps Tour, que siguen en Egipto otra semana, y a ver si esta semana nos dan alguna alegría.
Muy bien. ¿Regulat está bien?
Sí, bueno, le he visto alguna foto subida a un camello, y las pirámides con Diego Suazo, con Xavi Puig, con toda la armada española que está por ahí.
Hay que matar el tiempo de alguna manera.
Sí, pues mira, viendo pirámides y subiéndose por el desierto en camellos.
Hay que hacer cositas de Twitter también, hay que hacer una sección de Twitter, porque también he visto a Colomo en un tuk-tuk en Bangkok, que está jugando también en Tailandia, así que nada, están repartidos nuestros amigos por todo el mundo. Hasta aquí ha llegado Ryder Cope, una semana más. La próxima semana contaremos un montón de cosas de lo que haya pasado en el Doral, a ver cómo le ha ido a Rory McIlroy, que ha sido el personaje de apertura en este Ryder Cope de hoy. El número uno lo está pasando mal, nosotros nos lo pasamos estupendamente. Sonia Sanz ha producido el programa con José Luis Gil, Andreu Quesada sube y baja la música estupendamente. Luis, gracias.
Ha sido un placer, diría.
El placer ha sido
para
mí.
Espero que ha sobrevivido, ya me parece mucho, porque nunca te había visto toser a nadie tanto en tan poco tiempo.
Bueno, pues nada, pues ya sabes, aquí en las duras y en las maduras. Placer ha sido mío. Seguir una semana más en Ryder Cope. Adiós.
Hasta luego.